Algym Equipamiento Laboral le ofrece Tiempo Deportivo. Recuerde que si Algym no lo tiene, puede que no exista. Escuchas Tiempo Deportivo con Damián Martín y José Alberto García.
Bueno, pues vamos a ir repasando lo que nos quedaba pendiente del pasado fin de semana para ir ya centrando la atención, salvo que se nos haya quedado algo en el tintero, con aquellas cuestiones que son protagonistas a lo largo de esta semana que ya está en curso. José Alberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablemos en primer lugar del atletismo, de la prueba de juegos escolares que se celebró este pasado fin de semana y de los nuestros, que nos quedó pendiente ayer. Hablábamos de categorías absolutas, de esta carrera, que al final era una carrera compartida, que era carrera taurina, organizada por Diputación de Salamanca en el torno de Castro Enrique, donde además se celebran también juegos escolares. ¿Qué hicimos en juegos escolares?
Bueno, primera cita, yo creo que lo más importante de resaltar es que 31 chicos y chicas del Club de Atletismo de Guijuelo participaron en esta propuesta. Eso quiere decir que el atletismo está cogiendo bastantes inscritos, que está teniendo mucha aceptación en Guijuelo, y luego, bueno, por los resultados.
De todas formas, perdona que ahora vamos con los resultados, pero es que el atletismo, deportivamente hablando, fíjate que te digo, es como el rugby. O sea, hay deportes en los que no vale todo el mundo. Técnicamente tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes un físico que acompañe, pues no puedes jugar a lo que sea. O sea, puedes jugar, pero no lo vas a hacer, digamos, a un gran nivel. En el cambio, en este sentido, y en relación con estos dos deportes, en el rugby, tú necesitas gente que tenga un perfil físico pues muy diverso. O sea, desde el típico del gaucho que corre muchísimo, al típico fortachón grandote que tiene que meterse ahí en la melee. Y en el caso del atletismo es un poco esto, ¿no?
Claro,
tienes
que es muy variado,
a los tísicos que corren maratones, porque no pueden estar ni siquiera fuertes, o sea, tiene que estar tísicos, porque si no, claro, es arrastrar ese peso durante kilómetros y kilómetros. A los que están mazados porque hacen...
¿No están peso?
No, esos no están mazados, esos están fuertes. O sea, mazado me refiero, pues eso, al que hace velocidad, que están mazados todos, es músculo puro y fino, ¿no? Todo eso se entrena, claro. Al que lanza peso jabalina, que son tío grandote, fuertote, y mujeres también, que van en esa misma línea, o al que salta longitud, pértiga, o que hace salto de altura, por ejemplo, que tiene un perfil diferente. Es decir, que, por ejemplo, tú no verás saltar salto de altura a alguien que mide unos 60, porque salta mucho menos que uno que mide unos 80, si es tan sencillo como eso. Claro que tiene que estar físicamente preparado para esto. Bueno, pues en el atletismo lo bueno que tiene es que en estas edades, que es aprendizaje, da igual tu condición física, da igual cómo seas, alto, bajo, gordo, flaco, da igual. O sea, es que puedes, siempre hay una prueba que se ajusta a tus condiciones, que si luego técnicamente acabas dominando esa técnica, pues evidentemente pues puedes llegar a no te digo yo campeón del mundo, pero a ser alguien, pues eso, con buenas marcas, ¿no? Que es lo bueno, para mi gusto, es una de las cosas muy buenas que tiene el atletismo, que valemos todos si queremos. Aquí la cuestión es querer, y ya está. Y ahora hay muchos más
que está demostrando que se puede, se quiere y se puede, porque bueno, pues ahora también con las nuevas instalaciones, pero sí que pues otras, sí que la temporada pasada también hubo un número importante de atletas, pero bueno, me ha llamado la atención que son 31 los que han participado de esta primera prueba. Hablamos de la primera jornada de juegos escolares en la finca de Castro Enrique, de la Diputación de Salamanca. Y luego, bueno, en cuanto a resultados, pues hemos tenido 4 corredores que se han metido en el top 10, entre los 10 mejores. En categoría infantil masculina hay que destacar el 7º puesto de Álvaro Sánchez, en alevín masculina 4º puesto para Marcos del Bosque, 6º para David Rodríguez y 8º para Pablo Díaz. Próxima cita con el campo a través, dentro de nada, el 1 de diciembre en Peñaranda.
Bueno, esto en cuanto al atletismo. En cuanto a la gimnasia rítmica, este pasado fin de semana, Cristina Santos participaba y se subía al podio.
Sí, se subía al podio. Era un torneo, un campeonato que les llevaba hasta Santiago de Compostela, tercer torneo internacional xacobeo de gimnasia rítmica, la de Guijuelo, que ya saben que forma parte del equipo del Rítmica Salamanca, categoría cadete, y en el conjunto pues acababa en segundas. Y bueno, pues servía también de entrenamiento para la cita importante que es este viernes con el Nacional en Zaragoza.
Y además en el pádel ya hablamos de la participación en Barcelona, pero además también hubo provincial en Zamora, con presencia guijuelense.
Con Javi Merino y con Mauro Ollas, los chicos del club guijuelense de tenis y pádel, que participaban en el provincial absoluto de Zamora, unos junior, otros infantil, bueno, pues ahí se pegaban entre comillas con los mayores y conseguían ser segundos, perdían en la final con la pareja número uno, Andrés y Fernández, pero bueno, estaba bastante de segunda posición, ya digo que todavía les queda recorrido para ser absolutos.
Bueno, y en cuanto al fin de semana, claro, esta semana sí tenemos que reactualizar puntos Garbla, puntos Caberia Asesores, incluso puntos Garbla, porque hubo gol, sí. Hubo gol, que esto podría ser incluso hasta novedad, así que vamos a puntuar y allá cerramos el partido del Marino, venga. O por lo menos algo que se le parezca. Estoy convencido que José Alberto García, sin haber hablado con él, le va a dar 3 puntos a Garban, básicamente porque lo que contamos en el partido fue esto. Si está Garban, da cosa de que puede pasar algo diferente. Fue el autor del gol, estuvo presente en las pocas acciones que hubo de ataque, pero ahí estuvo aportando pues ese desequilibrio que provoca también, pues leyendo el partido entre líneas, que le viene muy bien al equipo. Es verdad que luego el gol pues solo sirvió para sumar un punto en un partido que nos volvió a decepcionar a muchos de una forma importante, pero que he mirado fríamente ya con el paso del tiempo, bueno, pues es un puntito más para el casillero de Guijuelo, que no es mucho, pero que es sumar. Otras semanas hemos pasado varias, 6, sin sumar. Así que bueno, algo es algo. 3 puntos. Luego ya en el 2 y en el 1 ya probablemente tengamos otras diferencias, ¿no? Yo fíjate, creo que en este partido, pues el 2 y el 1 se lo tiene que quedar básicamente o Morales o Carmona. No sé si es tu apuesta. Morales, porque es el autor de algunas acciones, especialmente la del gol, en la que se cree que puede. Hay jugadores en el Guijuelo que yo estoy convencido que creen que no pueden. Y Morales pues sigue todavía un poco a lo suyo. Es básicamente también a lo mejor porque él es así, ¿no? Porque él es pues ahora joven, todavía inconsciente, a veces no es capaz de medir. Pero esto le permite, en lo malo, pues presentar una cara poco agradable, pero en lo bueno, presentar pues jugadas como la del gol del otro día, en la que coge el balón en campo propio, se cree que va a llegar a línea de fondo o incluso a portería si se lo permiten, se lo cree y lo consigue. Hace un par de cambios de ritmo interesantes para acabar ganando esa banda. Pone un centro que es bastante bueno para lo que hace el Guijuelo, incluso muy bueno. No llega al remate Garban de milagro y luego la jugada acaba con Carmona por la izquierda, dejando un pase de nuevo en corto para que Garban con el exterior, la puntita y un poco con lo habitual de Garban, con esa capacidad para sorprender, que acaba colocando el primero. Así que yo le doy a Morales el 2 por eso, o sea, porque es, sigo pensando, uno de los pocos miembros de la plantilla del Club Deportivo Guijuelo que hace cosas diferentes a lo que uno puede esperar, porque los demás hacen por lo que uno puede esperar o incluso cosas peores a lo que uno puede esperar, y entonces por eso le doy los 2 puntos. Y el punto se lo doy a Carmona pues un poco por la misma línea, porque no está bien Carmona. Esto es, yo que he visto a Carmona en su mejor versión, pues claro, este es un Carmona muy alejado de esa mejor versión, pero da el pase de gol, trata de buscar siempre el juego de ataque, trata de ofrecerse constantemente, a veces aparecía en el extremo derecho participando inicialmente desde el extremo izquierdo. Las ayudas defensivas, es verdad que al principio pues le costó en algún momento encontrar a César, pero es que luego cuando se fue al otro lado, César estuvo absolutamente libre, no había ayudas. Entonces bueno, ahí por eso le doy el punto a Carmona, el punto que tampoco había muchos más candidatos. Es verdad que podíamos dárselo a Guzmán, incluso los 2 o el 1, porque hace un par de intervenciones en las que yo creo que sobre todo en la primera parte se adorna mucho en el este, luego dice un paradón, sí fue un paradón, pero le dio tiempo a adornarse, o sea, y luego en el gol la verdad es que no tiene nada que hacer, estuvo correcto, pero yo me decanto más porque los jugadores de campo sean los que tengan que resolver, porque si al final solo miramos al que marca el gol y al portero, pues mala cosa.
Bueno, yo estoy de acuerdo en el tema de Garban. Yo creo que ahora mismo es el que más en forma está del equipo, a pesar de que tiene 36 años, y en esa posición además por estar el punta, para mí es un jugador diferencial en esta categoría y te da muchas cosas. Además tuvo la suerte de hacer su primer gol de la temporada, así que para mí el mejor con diferencia fue Garban. El segundo mejor pues lo toca a Morales, porque es el único que lo intenta, por lo menos el gol vale que lo mete Garban y el pase lo da Carmona, pero a jugadores de Morales que se lo cree y dice, me voy a meter una galopada de 50 metros, me voy a llevar a dos jugadores y a ver hasta dónde llega. Y la segunda ocasión que tiene, pues un poco más de lo mismo. Que la pena es que muy individual muchas veces, que queríamos que un poco fuera por conjunto, pero es que conjunto juega poco. Entonces, bueno, pues si tienes...
Bueno, esa acción la tocan hasta tres.
Sí, pero viene, yo te digo la acción...
Hay otras veces que entre dos no son capaces
sí,
de...
Sí, pero ya la segunda acción, porque si esta acción viene de... Se la coge Morales desde su propio campo y se va corriendo hasta que llega a la línea de fondo, la pone, no hay remate, y luego ya si la recoge Carmona, que lo hace bien, y Garban que está listo y también la enchufa el gol, pero que si no es un chico que se lo cree, que quiere demostrar cosas, porque se ve que quiere demostrar, así que por eso le doy los dos. Y el punto se lo voy a dar a Guzmán, porque yo creo que aunque sí, la primera la de la, es un, se luce un poquito, pero en la última hay que estar atento, ¿eh? Que si no estás atento,
sí,
te la enchufa por el palo corto y luego estuvo muy correcto, en el gol no pudo hacer nada y en su trabajo estuvo muy correcto, tanto en el juego aéreo como las pocas intervenciones que tuvo, algún disparito, bien con los pies, que últimamente con los pies le costaba, así que el punto se lo doy a Guzmán.
Bueno, Cabrera asesores, entonces nos deja que Garban se queda con
se
tres puntos,
la lista.
Que Morales se queda con dos puntos y que Carmona y Guzmán se queda con un punto cada uno.
Sí, en cuanto al Garula, pues la novedad es que se suma a Garban, Carmona sigue máximo goleador con tres goles y Cabrera asesores, 14 Cristóbal, le sigue Montes y Morales con 9. Esto lo que...
Bueno, pues
de momento, jornada 12, más la copa.
Seguiremos sumando, a ver qué va pasando. Por cierto, y teniendo en cuenta la situación del Guijuelo, pues hemos tratado de valorar y de hacer un poco el impasse de lo que sería todo lo que ha hecho Mario y todo lo que va a hacer Rubén Gara. Es decir, Mario ha estado 8 jornadas, 9,
8
jornadas.
Nueve
jornadas. Ocho jornadas.
No, ocho
jornadas.
Esta va a ser la 12, ¿no?
Esta ya ha sido la 12 pasada. O sea, esta que entra va a ser la 13. Es decir, Mario estuvo hasta el partido de Copa, José Alberto García.
Sí.
La cuestión es que la 9 Copa estuvo...
Jornadas, sí.
Estuvo
ya
Alberto.
Estuvo Chaque, sí.
Vale.
Entonces, lleva 3 partidos, 9 y 3, 12, sí.
Claro, Rubén lleva 3 partidos.
Correcto.
Es decir, que cuando se acabe la primera vuelta... que este año además coincide con el periodo vacacional de Navidad, pues Rubén llevará 8 partidos de liga, mientras que Mario ha estado 9 partidos de liga. Es decir, que cuando justo regresemos, sería el 9º partido de Rubén. Pero nos hemos quedado precisamente en ese impasse, en ese paro, en esa primera vuelta, ¿no? En esa primera vuelta, y la pregunta es, ¿y entonces qué tenemos por delante? Que tenemos por... Es decir, ¿a qué se va a tener que enfrentar Rubén Gara? Porque es verdad que Mario ha tenido 9 partidos, pero es verdad que también muchos de los rivales a los que nos hemos enfrentado en esa franja han sido los que están para allá abajo.
Sí.
Zona media
y
baja.
Ahora el tema es que...
Y el problema que tiene Rubén Gara es que encima ahora, quitando al Escobedo, que es el que tenemos próximamente, los demás meten un miedo.
Meten miedo. Y si quieres metes también la primera jornada de enero, ahora te digo por qué, porque es que además de que metes miedo, el tema es que te quedan 5 partidos para acabar la primera vuelta, pero es que las 6 próximas citas de esas 6, 4 van a ser fuera, ¿eh? Que claro, con lo que cuesta ganar fuera de casa, pues hay que tenerlo en cuenta. Bueno,
sí, ya sé que cada vez que exprimimos un poco todo, la estadística se complica mucho más. Es decir, Rubén Gara y su equipo tienen por delante este próximo fin de semana al Escobedo
en casa. Sábado a las 5 en casa.
¿Y después qué tiene?
Luego tenemos que ir el día 1, que ya conocemos el horario, por la mañana a las 12 hasta Astillero, porque ha cambiado el Rayo Cantabria, ha firmado un acuerdo con ese municipio y juega este año en el municipal La Planchada, que es ahí en Astillero. Cada año que vamos jugamos en un campo diferente, pero bueno, que ese...
¿Y después del Rayo Cantabria?
Volvemos a salir fuera de casa y tenemos que ir a Los Pajaritos, que sería la primera vez que juega aquí en Los Pajaritos, frente al Numancia, día 8 de diciembre, aunque todavía no hay horario oficial.
Sí, que además ahí coincide puente, igual lo adelanta.
No sé, estamos ahí, seguramente esta semana ya se sepa.
Vale, siguiente partido.
Pues el siguiente partido es el fin de semana del 14-15 de diciembre y viene el Avilés. Que va bien este año.
Y quedaría uno más.
Y nos vamos el fin de semana 21-22 de diciembre a Vigo para jugar contra el Coruso.
¿Y ahí se acaba?
Ahí se acaba la primera vuelta, pero ya te digo que luego, como empieza la primera... La segunda, perdón, pues tenemos que viajar otra vez largo, porque tenemos que ir hasta Carballino, frente al Bergantiños, que además es uno de los campos más lejanos, y bueno, pues también sería otra salida, aunque ya este caso sería ya para la segunda vuelta. Así que si nos queremos centrar en lo que queda de esta primera, serían estas cinco fechas. Estas cinco fechas y luego ya
claro, pero visto estas circunstancias, es decir, el juego tiene cinco partidos de aquí hasta el final de la primera vuelta, hasta que nos vayamos del parón navideño, y tiene que medirse a tres fuera de casa: Rayo Cantabria, Numancia, Corusho.
Sí,
que da miedo.
Sí.
Y luego tiene en casa a Escobedo y Avilés. Sí. El Avilés está desatado
este año está bien, sí.
Es decir, que tú no, o sea, yo fíjense, voy a plantear el mismo ejercicio.
Pero lo dijo Mario Sánchez, si no somos capaces de ganar a recién ascendidos, cuando vengan, porque claro, Mario Sánchez ha tenido todo recién.
Sí, pero Mario Sánchez se ha ido, ya no está Mario Sánchez.
Pero que te digo que hemos jugado, es el primer tramo de la competición, hemos jugado con recién ascendidos y no hemos sacado petróleo. Vale.
La cuestión es que voy a ser absolutamente tan sincero como cuando hemos planteado este ejercicio, es decir, si no ganas al Escobedo, ¿a quién vas a ganar antes de que se acabe la primera vuelta?
Con todo respeto, sí. El Escobedo, además, que no es un equipo profesional, que es un equipo que entrena por las tardes.
Pero que no me tapes la pregunta, sí. Pues Alberto, si estoy contigo en la argumentación, pero la pregunta es, si no ganamos al Escobedo el próximo sábado, ¿a quién vamos a ganar antes de que se acabe la primera vuelta?
Es que es clave.
Que ya, pero es que si no ganas al Escobedo, fíjate, el Guijuelo tiene 7 puntos. Es que si no ganas al Escobedo, cuando llegue Navidad, igual no ha llegado 10 puntos.
Hombre.
No, ninguna broma, José. Mira, estoy siendo benévolo, Pierdes con el Escobedo.
No puedes no ganar.
Pero te voy a hacer el ejercicio. Ya, no ganas al Escobedo. Y pongamos que empatas con el Avilés en casa, que es el partido de casa. Fuera de casa todos sabemos de la dificultad. De los tres que hay fuera, imagínate que empatas uno, que ya está bien, o sea, fuera de casa, el que tú quieras, uno. Tienes 7 puntos, sumas 3, te quedas con 10. En la segunda vuelta, para salvarte,
tienes que hacer una
vuelta de promoción. 36 puntos, o sea, o a lo mejor alguno menos. Con 32 igual te valen. Tienes que hacer 32, es decir, no puedes perder con nadie. Es decir, o ganas al Escobedo, o el Club Deportivo de Guijuelo, como plantilla, Rubén Gala como entrenador, el resto de los componentes del staff técnico y todos los que forman parte del club, desde dirección deportiva hasta presidencia, pues van a tener que actuar. O sea, todos van a tener que actuar, todos. Y aquí, y llegados a ese punto, hipotético punto, que a lo mejor llegamos al Escobedo y le metemos 7, vamos a Cantabria y le metemos 2, no vamos a Numancia y hacemos como la semana pasada y le ganamos, la semana pasada le ganaron, y al final llegamos y entramos en Navidad con 25 puntos.
Vale, no, 20, es que de los 25, 15 que hay tienes que sacar mínimo para andar más o menos... De los, fíjate que son 15, tienes que sacar la
pero
mitad.
Pero no me rompa la argumentación.
7-8 puntos, si no.
Luego, la cuestión es: si tú llegas en esas circunstancias a la Navidad, caben dos opciones. Bueno, caben más, pero dos opciones que van a modificar situaciones. Es decir, o cambias a media plantilla, haces como en Guijuelo se hacía muy muy a menudo, en Navidad metíamos a 5, 6, 7 jugadores, sí. Que eso es cambiar media plantilla ahora mismo en el club. O vuelves a cambiar el staff técnico, porque hay algo que no funciona. No digo el entrenador, digo, tocas el staff técnico de alguna manera. O bien entrenador, o bien segundo, o bien tercero, o bien cuarto, o lo que sea. Pero por hacer algo, O sea, por preparación, no sé, algo tienes que hacer. Porque todo lo demás que es, pues, es no hacer nada. Es decir, pero ¿y eso qué pasa? ¿Que cómo se hace esto? Con dinero. Con dinero que... teóricamente lo que no tiene el Guijuelo es un presupuesto ni elevado ni preparado para hacer una inversión de ese calibre en la Navidad.
No, pues de veras toca los siguientes.
Por lo tanto, ojito en los 5 partidos, ojito con el partido con el Escobedo, porque es terrible. Pero es más, llegados a este punto, nos hemos preguntado aquí en la redacción, ¿y este año marcamos menos goles que otros años? ¿Este año encajamos más goles que otros años? ¿O cómo es la cosa? Es decir, sabemos que clasificatoriamente hablando y en cuanto a número de puntos, es el peor año de la historia del fútbol semiprofesional o profesional del Guijuelo. Esto ya lo tenemos claro y cada vez vamos ahondando más en esa herida porque
desgraciadamente,
claro, seguimos pasando jornadas y sumamos uno o ninguno, ninguno o uno, que nos está hundiendo un poco más en este sentido. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que no marcamos goles? ¿Que encajamos muchos goles? ¿O cuál es el problema? Pues probablemente estamos hablando de una cuestión de rendimiento de goles, no de cantidad de goles. Porque ha habido años en los que a estas alturas, con 12 partidos disputados, el Guijuelo tenía menos goles que ahora mismo.
Claro, pero teniendo en cuenta también que tú en un partido has hecho 3 goles.
Lo que tú quieras, solo, ¿vale? Sí. Pero estamos hablando de cantidad de goles. Ha habido años que con menos goles nos iba mejor que ahora.
Sí.
¿Qué sí. año?
Mira, sí, por ejemplo, en cuanto a goles a favor, la peor,
goles a favor,
la peor temporada en 12 jornadas disputadas, goles a favor, fue el año 2017-2018, con Fabregas en el banquillo, que yo lo firmo ahora mismo, estos datos, porque acababa el equipo decimotercero, significa que se salvó. Y ahí en esa temporada el equipo tenía 11 puntos y tan solo había marcado 4 goles.
Es decir, que con 4 goles habíamos sumado más puntos que ahora con 7.
Vale, que también
tenemos 7 goles,
le habían,
¿no?,
hecho solo 7 goles, que es el año de los malos, entre comillas. Hemos metido 20-21 con Chuchi y Mateo.
Sí, sí, hemos metido las peores temporadas de la historia del Guijuelo.
Ahí en contra había recibido 7, por eso que le sacabas, claro, todos los partidos iban a 1-0, 0-0, más o menos. Entonces, con 4 goles sacaste 11 puntos.
Vale. Por tanto,
y estabas abajo, ¿eh?
Respuesta, pues no es una cuestión de que marquemos pocos goles. ¿Es una cuestión de que nos marcan muchos goles? Pues, ¿más que en otras ocasiones?
Tampoco, porque, por ejemplo, la temporada que más goles nos han hecho en 12 jornadas ha sido la 16-17.
Pero no en 12, sino en las 12 primeras.
Que es hablamos que de 12, ¿eh? En 12 jornadas nos hicieron 19 goles, ahí llevaba el equipo Mateo y luego llegó Fabregat. Y luego, por ejemplo, otras temporadas, la temporada de Ángel Sánchez, que luego acabó el equipo muy bien, nos hicieron 14 en 12 jornadas. En la del doble descenso nos hicieron 15 goles en 12 jornadas. Así que, bueno, pues ahí más o menos andas en números. Pero claro, es que el tema es que tienes un partido, vuelvo a decir, un partido con 3 goles. Entonces les
la no me líes la perdida. ¿Cuál es la peor temporada en cuanto a goles recibidos en el Guijuelo? Las 12 primeras jornadas.
La 16-17, la que en ese caso dirigía Mateo.
¿Qué marcaron? ¿Nos marcaron?
19 goles.
19. ¿Nos han marcado 12?
Sí, 7 menos.
7 menos.
Pero ahí tenía más puntos.
Pero no es, hay otra peor incluso que la actual, ¿no?
Sí, tenemos peor la de Ángel Sánchez, 19-20, que nos hicieron 14, y la del doble descenso con los hermanos Montes y Chuchi, que nos hicieron 15.
Vale. Entonces, si la cuestión no es que marcamos pocos goles y la cuestión no es que encajamos muchos goles, ¿cuál es el problema del Guijuelo? Pues aquí evidentemente hay muchas lecturas.
Pero
¿cuál
bueno,
puede
números,
hacer la interpretación? Para mí, la falta de rendimiento en forma de puntos de un equipo que marca más goles que en otras temporadas que íbamos mejor y que ahora vamos peor, un equipo que recibe menos goles que en otras temporadas que íbamos mejor y ahora vamos peor, pues para mí las respuestas son dos cosas. Los entrenadores no han dado con la tecla, o sea, no estamos haciendo las cosas que la plantilla está capacitada para hacer,
o
incluso
teclas,
mejorar esa plantilla individualmente completando con un buen trabajo grupal, que es algo que no estamos haciendo, o es que la plantilla no da.
Claro, no tienes teclas.
Mi respuesta, ¿quieres mi respuesta? ¿Te dejo luego a ti la tuya o quieres tú la tuya primero? Mi respuesta, no hay plantilla.
Yo estoy también, de momento sí.
O sea, que Mario se pueda equivocar, hombre, pues con los años anteriores, 3 años en
Mario,
que, claro,
ha
o sea, un tío que acierta
ha hecho
mimbres, en el 94% de las ocasiones, que empiece a fallar en el 99 es raro. Que Rubén Gala, bueno, queda todavía recorrido, le quedan 5 partidos para callar muchas bocas, pero la cuestión es que Rubén Gala siga haciendo lo mismo que hacía Mario, exactamente lo mismo que hacía Mario. A lo mejor es porque no hay más. A lo mejor es porque no da para más. Y claro, bueno, a todos nos gustaría tener pues hijos inteligentes, altos, guapos, bien parecidos, amables, agradables y simpáticos, y además con altas capacidades, y no todos no tenemos esto, y este año pues se ve que no hay más. Ahora bien, alguno se preguntará, ¿pero esto tiene solución? Sí, yo creo que tiene solución. ¿Y cuál es la solución?
Ganar a Escobedo.
No, señor.
De momento sí.
No, señor. No, yo no hablo solo de eso, hablo de cuestiones generales. Sí, bueno, la cuestión es que si tú eres feo, primero tienes que saber que eres feo. Y siempre podrás hacer algo para mejorar. Pues imagínate en mi caso, yo soy feo. Pues te pones un poquito de pelo, te pones las pestañas más amplias, te echas un poquito de maquillaje y te das un poquito de luz con esas capacidades que tienen también los técnicos de... Y pareces más mono. ¿Sigue siendo feo? Sí, pero un poco más mono si quieres. Si además vas a un estilista y te viste un poco mejor, te quitan las rayas, que te quedan fatal, y te visten de verde, y con un pantalón blanco y unas medias verdes, y te pones una imagen chula, pues a lo mejor sigue siendo igual de feo e igual de poco elegante, pero un poquito más resultón. Y así con todos los aspectos. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues evidentemente con el trabajo de todos, con el apoyo de todos, pero primero sabiendo las limitaciones que tenemos, y segundo tratando de explotar esas limitaciones como beneficio. Aquí hay un experto, muy experto en nuestro país, ha querido hacer el problema virtud. Eso es lo que tiene que hacer el guijuelo. El guijuelo no tiene balón parado, pues a tirar a puerta, como hacíamos cuando éramos chicos, éramos malos, no centramos bien, pues tira a puerta y a ver si algún rechace.
Exactamente, es en el área, el otro ya tienes varias oportunidades. Correcto. Y no tiras.
Si tú no eres capaz de hacer un juego combinativo adecuado, pues no trates de meterte hasta el área pequeña, claro, haciendo juego combinativo, es decir, en cuanto que tengas un acercamiento mínimo al área contraria, dispara. Y si se va a las nubes, a las nubes, y si se va a la esquina, y si se va a la escuadra, pues te llaman César y juegas en el Marino con el banco. Ya está. Pues aprovecha esas circunstancias. Si tú no eres rápido, no subas. Si tú no eres capaz de combinar, no centres. Ponla para allá, pero lejos. Yo he jugado contra el Sestao y lo hemos comentado en muchas ocasiones. El Sestao tenía un equipo que técnicamente era muy deficiente. ¿Qué hacía? Patapum para arriba todo el rato. El entrenador, su consigna era poner la pelota lo más lejos posible de nuestro área. Y luego ya vemos a ver qué pasa, ¿no? Y no era mal equipo, él se estaba haciendo esto que hacía. Bueno, es decir, tú tienes una serie de limitaciones. Sí, evidentemente. Primero, reconócelas. Segundo, no las ocultes. No digas que tienes un equipo bueno, ni que tiene mucha calidad, ni que juegan a mucho ritmo. No, porque no es verdad. No. Es mentira. Es falso. Entonces, reconoce tus limitaciones y utilízalas como virtud. Si tú no tienes un saque largo de banda, no saques en largo. Si tú no eres capaz de sacar de banda, que saque otro. Y así sucesivamente. Y el guijuelo acabará mejorando. Lo que queda claro es que no es un problema de que no marquemos goles, ni de que encajemos muchos goles. No es este el problema. El problema es que hay que rentabilizar mejor todo lo que hacemos en el campo que lo que estamos haciendo mal. Si tú no sabes jugar la pelota, no, que no te den la obligación de jugarla. Patapum para arriba. Si no sabes sacar el balón a patapum para arriba, pues se lo das al de al lado, que se pondrá a tu lado para darle él. Si no eres capaz de despejar más allá de 2 metros, no despejes. No despejes para adelante, despeja para un lado, a banda, y ya está, y empezamos otra vez. No sé si me estoy explicando, pero creo que la situación del juego es una cuestión de rentabilidad. Y claro, si lo inviertes todos en Bitcoin y las Bitcoin se caen, pues estás caído. Mal. Pero si diversificas, si sabes cuáles son tus limitaciones, si eres capaz de aprovechar esas limitaciones, el guijuelo tiene solución. ¿Esto cómo se hace? Esto es fútbol. Entonces, del fútbol, desde fuera se pueden ver muy bien, es como los toros. Que todos sabemos torear hasta que está el toro delante. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero la lectura que yo quiero plantear en el día de hoy, que queremos plantear en el día de hoy con este ejercicio, es ese. El guijuelo no tiene un problema de que no marca goles, no tiene un problema de que encaja muchos goles, tiene un problema de que no está haciendo bien las cosas en el campo, de que no estamos aprovechando lo que tenemos en el campo. Es decir, José Alberto con los pies es flojo, ponle delantero centro, que por arriba mala de ser que alguna no pille. Que yo estoy llorando, pues no me hagas jugar de carrilero, porque si juego carrilero no llego, y si llego no defiendo, pues no subo. Y así sucesivamente. O sea, todo es un ejercicio de análisis y de aprovechar el problema para convertirlo en virtud. Ahí tienes la solución, José Alberto. Ahora a ver si lo hacemos. El sábado lo comentamos. Mañana también. Sean felices, cuídense. Hagan deporte. Adiós.
Aquí termina Tiempo Deportivo. Algin Equipamiento Laboral le ha ofrecido las noticias deportivas más destacadas. Y recuerde, si Algin no lo tiene, puede que no exista.